hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas noches.
Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, de verdad. Pato Filio, ¿cómo estás?
Muchas ¿Qué gracias tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien?
Muchas gracias por venir. La verdad que teníamos muchas ganas de hablar con vos, nos gustó mucho el libro, está buenísimo. Está en este libro El Pato, publicado por Planeta, que está andando muy bien, ¿no? Se están leyendo mucho.
Sí, gracias a Dios. Hace 20 días que lo sacó a la venta de ¿Mm? Planeta. El día sábado 12 lo presentamos en la feria del libro. Sí. Y ya me llegó la información por intermedio de Planeta que anda,
sí,
que anda muy bien. Menos mal, porque estuve casi todo el año pasado, en 2017, para poder contar la historia de mi vida.
Claro. ¿Y qué te pasó cuando empezaste a repasar necesariamente para el libro recorrer toda la vida? ¿Qué te pasa?
¿Y qué me pasó y qué me está pasando?
Sí, porque cada vez que lo contás volvés a,
sí,
no
sí,
a sentir eso.
Uno se retrotrae aquellas épocas, pero es hermoso, porque pude agradecer, siempre fui un tipo agradecido, pero cuando narro la historia de mi vida puedo arrancar de cero y agradecerle la admiración que siempre tuve a mis maestros, a mis profes,
claro,
a mi facultad.
Claro.
Yo le llamo la facultad a los potreros San Miguel del Monte.
Claro, donde vos naciste.
Donde nací. Después hubo una universidad que fue cuando salí de San Miguel del Monte, siendo muy pequeño, me instalé en Quilmes, ya buscando triunfar en el fútbol. Y la universidad fue esa. Quilmes, que viví en la pensión muy solo, fue muy duro.
Claro.
Debuté en primera y luego pasé a Racing en el 72. Entonces yo tomo a Quilmes y a Racing como la universidad. Y luego paso a River, 10 años en River, campeón del mundo en ese lapso. Sí. Y ahí yo lo catalogo como el doctorado.
Claro.
Es decir,
el máster, digamos.
Facultad, sí, digamos.
Claro.
Universidad y doctorado.
Y
es bueno,
claro.
Lo que siento ahora que salió el libro a la venta y que me llaman de todos lados, porque impactaron muchas cosas que
claro.
cuento, que cuando las quiero volver a contar me quiebro. Es una cosa que
sí.
no la puedo
te hemos visto en los medios,
manejar
sí.
todavía.
Sí, sí.
No sé si es una lástima o uno se muestra tal cual es, ¿no?
Bueno, seguramente.
Son
seguramente.
Sentimientos vivos. Y cuento cosas que tuve durante muchos años de mi vida guardado.
Claro. Arranquemos por la infancia, ¿no? ¿Cómo era esa infancia de San Miguel del Monte? ¿Cómo fue tu infancia?
Fue hermosa, divina. Una familia humilde. No padecimos necesidades, pero bien humilde. Y recuerdo ese paso de mi infancia con mucho amor, como que uno tiene ganas de decir, bueno, quisiera nacer de nuevo y
lo mismo
y ubicarme en San Miguel del Monte y hacer todo lo que hacía. Y bueno, tengo la admiración por mis padres, por la educación que me dieron,
laburantes,
total,
claro.
total, pero aparte cómo embarcaron en todos los aspectos.
Claro.
Y también recuerdo muy gratamente que iba a la escuela, lo que significaban las maestras para nosotros. Las respetábamos casi de la misma manera que respetábamos a nuestros padres.
Claro.
A los profes y todo eso, ¿no?
¿Y el amor por la pelota cómo nace?
Y nació conmigo. Nació conmigo, estoy convencido de eso, porque uno cuando es joven da la sensación que tenés tiempo para todo.
Claro.
Y yo, desde muy chico, estudiaba, trabajaba y jugaba a la pelota.
¿Y en qué trabajabas?
Hasta que llegaba la noche.
¿Y qué trabajabas?
Éramos cuatro hermanos, falleció un hermano mío hace 7 años. Éramos cuatro hermanos, yo era el más pequeño de todos. Y todos nosotros, como éramos de una familia humilde, estudiábamos y trabajábamos. Y yo trabajaba repartiendo soda con un amigo mío de ahí del barrio, Martillo. Ajá. Martillo Tolosa.
Mirá.
Y bueno, me daba unos mangos y yo salía con él desde muy temprano a repartir soda por la mañana. Uh-huh. Y me alcanzaba tiempo para todo. Así, laburaba, estudiaba, jugaba al fútbol. Y el amor que sentía en ese momento del fútbol, lo tengo todavía.
Pero el puesto de arquero era un puesto, viste, del gordito habitualmente, ¿no? Era raro que alguien te...
Sí, pero yo no era... Terminé mi carrera, hice mi carrera como arquero.
¿Y jugaste siempre de arquero
también?
Pero
en la facultad, no, en la facultad. Jugaba al fútbol.
Claro.
Estábamos en el potrero, nos juntábamos todos los pibes del barrio. Era sí. apasionante todo, ¿no?
¿El pan y queso?
Sí,
claro,
obvio.
El pan y queso.
Sí, sí. Claro. ¿Y qué pasa? Che, bueno, éramos por 6 contra 6, 7 contra 7, 10 contra 10, lo que fuere. Falta el arquero. Voy yo al arco.
Claro.
No, falta un número 9. Voy yo a jugar. Uh-huh. La pasión era la pelota.
Claro.
Yo todavía, al menos en esa corta edad, no tenía inclinación por un puesto. Uh-huh. Mi inclinación, mi amor, era el fútbol.
Claro, claro, totalmente. Y después vino lo del arquero. ¿Cuándo fue exactamente la vocación de arquero?
Claro, después Martillo Tolosa, el amigo mío que me llevaba a laburar. Él es mayor que yo, obvio. Uh-huh. Y jugaba en el Club San Miguel, ahí en Monte. Uh-huh. Y se usaba en esa época, reclutaban pibes de los barrios para llevarlo al club.
Probarse, como se decía, ¿no?
Claro, y me dice, no, tenés que venir a jugar a San Miguel.
Claro.
Yo tendría 10 años. Yo en el potrero jugaba con tipo, a los 10 años jugaba con tipo de 20, de 30, claro. de 40 años. Uh-huh. Eso fue la mejor formación que tuve. Y me dice, tenés que venir a San Miguel a jugar. Digo, bueno, entonces me ficharon en San Miguel, me hicieron una ficha en San Miguel. Y los días sábados jugaba la cuarta y la tercera. Uh-huh. Y los domingos jugaba la reserva y la primera. Entonces yo empezaba en la cuarta jugando de arquero.
Claro.
Terminaba la cuarta, empezaba la tercera y jugaba el número 5. Porque faltaba un jugador.
Claro, la rotativa.
Claro, entonces jugaba ahí. Hasta que 63, ya a los 13 años, sale la posibilidad de jugar a Quilmes. Y cuando llego a Quilmes... Hay un montón de pibes ahí, en la maltería Hudson nos probaron. Mm,
claro, sí, sí, que está el peaje. No está el peaje, claro.
Claro, y se ve la maltería.
Sí,
la
hermoso derecha. Edificio, sí.
Y había una cancha ahí, Quilmes la alquilaba para sus divisiones inferiores para. Y hacía la prueba ahí. Uh-huh. Estaba lleno de chicos ahí. Y venía un profe con una carpeta y un labirome. Uh-huh. ¿De dónde? Tomando los datos.
Claro.
Hasta que llega. Y se pide usted dónde es, San Miguel del Monte. O sea, mira, ¿quién lo trajo? Fulano de tal, me trajo. ¿De qué juega, pibe? Y yo inocentemente. Digo, ¿de arquero o de número 5, claro. profe? Se puso loco el tipo.
Claro.
Se ve que había tenido una noche mala, venía
claro.
fastidioso, sí, como sí. pasa a cualquiera. Pero usted qué se cree, me pegó un grito, me dio una vergüenza a mí.
Claro.
No, perdón, perdón, de arquero le dije.
Claro.
De arquero, le hubiese dicho claro. de 5 también. De arquero. Bueno, a partir de ahí sí empezó mi vida en el arco.
Uh-huh. Y ahí arrancaste en Quilmes.
Sí, ahí.
¿Y de qué club eras hincha?
Mi padre a los 5 años, mi padre era hincha de River.
Uh-huh.
Y mi mami hincha de Racing.
Ajá.
En River jugué 10 años y en Racing jugué 5. Fíjate vos lo que es la vida.
Claro.
A los 5 años mi padre me hizo hincha de River.
Uh-huh.
Pero obviamente que yo no conocía Capital Federal, no conocía la historia del club, nada. Me hizo hincha de River y después con el tiempo... El destino, Dios, uh-huh. alguien me llevó a jugar al River.
Uh-huh.
Un poco como homenajeando a mi padre y a mi madre,
claro.
porque en Racing jugué 5
años.
Cumpliste
con los dos.
Sí.
Con los dos.
Y los dos me vieron campeón del mundo.
Claro, genial eso, ¿no? Y el apodo del Pato tiene una anécdota simpática, ¿no?
Uy, nace en Quilmes.
Claro. Por otro Pato.
Sí, llegamos ahí al primer entrenamiento. Uh-huh. Yo era nuevito. Entonces justo el técnico, no recuerdo, creo que era Domingo Caparelli, me parece que era nuestro técnico. Me tocaba con una división y estábamos ahí y me dice, quería hablar. Entonces nos juntó a todos nosotros. Y yo nuevo.
Claro.
Y iba a empezar a hablar él y viene un compañero de un colega y le dice, Domingo, préstame un arquero que voy a hacer fútbol yo ahora. Y si usted pibe nuevo, ¿no? Sí, le digo, vaya a atajar.
Uh-huh.
Así que ni escuché lo que quería decir él.
Claro.
Me fui ahí a practicar con los otros muchachos, eran más grandes. era el más grande. Y empiezan a patear, agarro una pelota y un compañero me dice, Pato, me la pedía. Yo, Juan. Al rato otra pelota más, bueno, terminó todo el primer tiempo así. Uh-huh. Y lo agarro uno y digo,
¿Por qué Pato?
Dice, no, porque el arquero nuestro es el Pato Iglesias. Y no vino porque estaba en cama, no sé qué. Entonces, por costumbre, me pedían la pelota con Pato, y lo, uh-huh, yo obviamente no me conocía a nadie, y se llama Pato, y bueno, claro, me dejaron Pato.
Y ahí empezaba, bueno, la carrera en Quilmes, después en Racing. ¿Y qué sentías cuando salías a la cancha ya de, como profesional? Esa primera salida a la cancha de, con esa hinchada, digamos, toda esa sensación, ¿no?
Y fue una sensación nueva, linda, hermosa, uh-huh, y fea.
Ajá.
Y cuando debuto me hacen 6 goles. Ah. La primera sensación linda, hermosa, que fue jugamos en la cancha de Boca contra Huracán, uh-huh, Quilmes Huracán, y yo debutaba en primera, tenía 18 años, uh-huh, vivía en la pensión, claro, viajaba en micro, que yo estaba en el paraíso. Yo, uh-huh, pero vivías en la pensión, sí, pero para mí era un hotel 5 estrellas.
Uh-huh. Claro, sí, habla de dónde venías, digamos.
Claro. Y bueno, y la sensación fue hermosa, y el resultado y el recuerdo malo, pero me sirvió, uh-huh, porque me hizo hacer que me apareciera la rebeldía de pequeño,
claro,
para poder revertir cosas adversas de la vida primero, porque, uh-huh, estaba solito en la pensión,
claro,
me costó mucho, uh-huh, mucho me costó. Y después, deportivamente, cuando entro al mundo de primera división,
la competencia, ¿no?
La primer cachetada, viste, que me tira, uh-huh, al piso.
Claro.
Me levanté y seguí, después, bueno. Uh-huh. Ahí viene, yo te agradezco porque vos me preguntás mi vida, ¿no?
Sí.
Porque el común del periodismo te pregunta la tajada, el penal,
no, acá estamos,
la final, el campeonato.
Acá nos interesa.
La vuelta olímpica.
Las personas nos interesan.
Claro, y entonces yo, a mí me pone feliz cuando alguien me pregunta cosas de... Uh-huh. De mi inicio, ¿no?
Claro. Y ahí a River, ¿no? ¿Cómo fue ese pase a River?
No, yo estaba en Quilmes.
Primero Racing, digamos.
Y sí, Quilmes. Y debuto en el 69 con 18, uh-huh, años. Y juego en Quilmes hasta el año 70. Uh-huh. Descendimos. Todo el 70 descendimos. Y aparte a mí me toca la colimba.
Uh-huh.
Claro. Yo viví en la pensión. Descendimos. Y me toca la colimba.
Claro.
Que se hablaba mal de la colimba de esa época,
claro.
Uy, perdés todo, bueno, sí. Los chicos que estudiaban decían que perdían los estudios, bueno, uh-huh, un montón de cosas que se hablaban en esa época. Y bueno, seguí viviendo en la pensión, seguí jugando en Quilmes, pero en Nacional B, uh-huh, que no era Nacional B en esa época, uh-huh, primera B,
primera,
no
sé, B, la primera B,
sí.
Te vas para la B,
sí, te vas para, y fue muy duro, pero fue el año, creo yo, de mi consagración, uh-huh, porque me atajé todo, pero ya en otra categoría.
Pero igual te estabas mirando, evidentemente.
Claro, pero uno,
claro, uno no sabe.
Sin experiencia, claro, la juventud, más la colimba,
claro,
que fue terrible, lo de la colimba fue terrible, como, uh-huh, me costó la colimba. Entonces no se daba cuenta uno, pero te estaban mirando, uh-huh, te estaban mirando.
Claro.
Y yo salía de la colimba, ya me habían comunicado. A fines del 71 ya nos comunicaba a todos que estaba la primera baja, la segunda baja y la tercera baja. Y yo salí de la tercera baja en el marzo. Uh-huh. Me había portado mal.
Claro, la última baja, claro.
Sí,
claro.
Me había portado mal la colimba.
Por castigo, claro.
Entonces dice, marzo, te vas a marzo.
Claro. Bueno, ¿y dónde la hiciste la colimba?
En Quilmes.
Ah, mira.
Está la IMPA, se llamaba. Uh-huh. Taller Regional Quilmes, que, mirá, todavía existe, obvio. Uh-huh.
Claro.
Y la hice ahí, bueno, digo, ya fin de año me anunciaron eso, digo, hasta marzo acá adentro.
Claro.
Y los primeros días del 72, estaba ahí en el taller regional Quilmes, haciendo guardia, me acuerdo, había tocado guardia. Uh-huh. Y entra un auto civil, porque ahí lo conocías todo.
Claro.
Y yo veo que adentro iba un dirigente de Quilmes.
Claro.
Yo veo que había dirigente, uh-huh, de Quilmes. Que me sorprendió, ¿no?
Claro.
Bueno, entró, ahí estuvo, estacionó, estuvo, y al rato me vienen a buscar. Uh-huh. Dice, vamos, quiero hablar de dirigente con usted. Bueno, había ido a pedir permiso para que yo vaya a tener una reunión con la gente de Racing.
Uh-huh. Claro.
Entonces me dieron permiso ahí, me cambié de civil, todo, me llevaron de ahí de Quilmes a Avellaneda, y me dice, bueno, Racing te quiere comprar. Uh-huh. Ya arreglamos el valor ya me habían vendido.
Mirá, ya estaba.
Ya. Tenés que ir a Racing a arreglar el contrato. Bueno, salgo, vamos para allá, me llevan ellos. Y llegamos a la sede de Racing, me acuerdo. Y había un fotógrafo con unas camaritas esas antiguas.
Sí.
En la vereda TAC, ¿sabes? La pasada, que yo lo vi porque me lo sacó de frente, nada más. Y entramos ahí en la sede, estuvimos un rato largo, arreglamos, yo qué sé, bueno. Y me anuncian en Racing que durante la semana nos íbamos de pretemporada. Nos íbamos a San Bernardo de pretemporada con Racing. Y yo le digo a los dirigentes de Racing, mire, yo en la Colimba hasta marzo no salgo.
Claro.
Pero nosotros no sabíamos, ¿cómo se puede arreglar esto? No sé.
Claro.
Yo hasta marzo no salgo. Yo
claro,
no...
en la Colimba.
Claro. Y bueno, igual se hizo la contratación, arreglé el contrato, yo qué sé. Vuelvo a la al tercer regional.
Claro.
Me cambié, empecé a hacer guardia de vuelta. Normal, vida normal. Al otro día, a las 6 de la mañana, formábamos todo el batallón ahí. Y viene el sargento que me tenía a mí, Mascareño.
Bravo. Ya con los...
Bravísimo. El mono, le decíamos nosotros. Bravísimo. Venía el mono Mascareño y te revisaba. Todo venía, iba por el costado de la fila y te revisaba que si te habías afeitado, la cara, te semblanteaba todo, ¿no?
Claro.
Y viene así el mono y se para al lado mío. Me dice, ¿cómo le va? Bípedo, me decía. Bípedo.
El típico lenguaje.
¿Cómo le va? Bípedo.
Claro.
Me esclavo, viste.
Sí.
Bien, su oficial o sargento, no me acuerdo. Como me habían educado ahí. Dice, no, relájese, dice, ¿qué anduvo haciendo usted? Y yo nada. Ayer me vinieron a buscar y me llevaron a Racing, que me vendieron a Racing. Ah, sí. Dice, bueno, ahora va, que lo quiere ver el Comodoro. El Comodoro era el capo, dueño, el capo máximo.
Claro.
De tercer regional, fulano de tal, me dice. Yo ni lo conocía.
Claro.
Hace un año que estaba ahí, viste.
Sí, sí.
Yo ni lo conocía el tipo, te lo juro. Dice, cuando entre, golpee y clávese, dice, haga la veña, haga sonar los tacos, lústrese los bolseguíes para.
Claro.
Viste, todo bien. Claro. Entonces yo, viste, voy, golpeo, cuando dice, sí, adelante, me clavo, viste.
Claro.
¡Pam! Le hago sonar los tacos, viste. Le hago una vez, permiso, permiso. Dice, no, me dice el tipo, ¿qué te pasa? Dice, pasá, vení. Bueno, sí, ¿qué decís? Sentate. Dice, ¿querés tomar algo? Yo llegué a tomar un mate cocido a las 5 de la mañana.
Claro.
Digo, no, está bien, yo no entendía nada.
Claro.
Y me dice, ¿vos sos filiol? Sí, yo soy filiol. Dice, ¿y pasaste a Racing? A las 6 de la mañana. Yo me dice, sí, digo, anoche. Pero yo decía, ¿cómo sabe el tipo?
Claro.
Y tenía el diario Crónica ahí arriba.
Ah, mirá,
y el tipo ese que me sacó la foto en la.
Mirá.
Habían puesto una fotito chiquita en blanco y negro.
Era ese, Crónica.
Filiol a Racing.
Claro.
Era una noticia simple, chiquita.
Sí, sí, sí.
Y yo ahí le digo al cronista, sí, me dio un permiso, estoy haciendo el servicio militar de taller regional Quilmes, le comento al tipo la pasada. Y lo puso.
Claro.
Dice, ¿cuánto hace que estaba acá vos? Un año, le digo. Oh, dice, bueno, fenómeno, te gusta, yo que sé, estás contento. Dice, y nos vamos ahora, dentro de 3 días, dice, de pretemporada.
Claro.
A Valeria del Mar, dice, vamos a Valeria del Mar, dice, pretemporada, ¿estás contento, bien? Sí, sí, estoy feliz, le digo, la verdad que muy contento, pero yo no puedo ir. No, es la locura que le agarró al tipo. ¿Cómo no podés ir? Me dice. Digo, no, yo ya le avisé a los dirigentes, yo no puedo ir. Yo salgo en la última tanda, en marzo, y yo le dije a los dirigentes de Racing, vos no vas a ir de pretemporada, me dice.
¿Cómo?
Y lo llama al mono Mascareño.
Claro.
Por radio, viste, lo llama pipi. ¿Sabes cómo venía el mono?
Claro.
Ahí te dieron como 5 cuadras, viste. Venía el mono. Se clavó cuando entró, pa. Dice, ¿qué pasa con Filiol? Dice, ¿cómo que pasa? Sí, ¿qué pasa? Dice que tiene la baja en el marzo. Sí, dice. El soldado Filiol no se portó bien, lo que se pasa en la última baja.
Claro.
Dice, bueno, en marzo, dice, usted Filiol me viene a ver a mí. Con la libreta, teníamos la libreta de enrolamiento.
Claro, para que te la firme.
Claro, dice, pero la pretemporada con Racing no te la podés perder. Era enfermo de Racing,
mirá,
el tipo.
Mirá qué suerte.
Enfermo, mal.
Absolutamente.
Bueno, y ahí empezó mi historia en Racing.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia con Ubaldo Matildo Filiol, a 40 años del Mundial 78.
Y un detalle, venías a, a reemplazar un inolvidable también, Agustín Mario Cejas, que había claro. Que era un prócer en
sí,
Racing.
Era un ahí
llegué a Racing y en el primer partido contra Huracán jugábamos. Y respecto a Mario tengo una experiencia linda. La hinchada de Racing está cerca del arco ahí. Uh-huh. Está la, el piletón ese ahí nada más. Está,
claro.
Y estaba llena la cancha de Racing. Uh-huh. Era una experiencia para mí. ¿Viste? Yo en Quilmes no jugaba con tanta gente. Claro. Sí, concha llena, viste. Pibe, me gritaban, viste. Y se ataja bien, mira que acá atajó Mario Cejas, eh.
Claro.
Acá fue campeón del mundo Mario Cejas, no te hagas el pe-. Claro. Bueno, me decían.
Claro.
Yo soy su culón. Claro.
¿Viste? Aparte el arquero el que más contacto está con la hinchada.
No.
Es el...
Y yo a Mario Cejas, fíjate vos lo que te voy a contar. Se me eriza la piel. Yo a Mario Cejas, cuando vivía en Quilmes y a veces salía un póster de él, uh-huh. andaba muy bien Mario. En Racing, campeón. Y yo tenía un póster de Mario Cejas pegado en la pared de mi cama en la pensión.
Uh-huh. Ah, mirá.
Yo vivía en la pensión uh-huh. y tenía un póster de Mario Cejas.
Claro.
Pegado.
Impresionante.
Sí. Y después llego ahí me tiraban esas bombas, ¿viste?
Claro, sí, sí, sí.
Y lo mismo me pasó cuando llegué a River. Uh-huh. Pero me tiraban
claro.
misiles que decía, mirá que atajó Amadeo Carrizo.
Amadeo Carrizo, claro.
Me tiraban con la historia. Uh-huh. Por así la que, bueno, así eran
había que hacerse grande.
Claro, era una pelea, ¿viste? No había que bajar los brazos.
Totalmente. No, claro, después Cejas se va, claro, se va al Santos, nada menos que el Santos de, claro.
Santos
de Pelé.
De Pelé,
sí, sí. Santos de Pelé, exactamente.
Jugaba él, el argentino era Mario Cejas, sí. Y el Ramos Delgado, el número 2.
Claro.
Jugaron con Pelé los dos.
¿Tu primer partido sí. internacional cuál fue? El primer partido internacional.
Y fue en el Mundial 74. Ajá. Uh-huh. Debuté en la selección nacional. Yo fui a esa Copa del Mundo del 74 como tercer arquero. En esa época uh-huh. se estilaba. Iban dos arqueros consagrados.
Claro.
Y llevaban un tercer arquero con proyección, con futuro. Uh-huh. Y viajaron Carnaval y Pepe Santoro.
Sí.
Y me llevaron a mí como proyecto. Uh-huh. Bueno, no nos fue muy bien en el 74. Y
cierto.
Quedamos eliminados contra Brasil. Uh-huh. Y nos quedaba un partido de la zona, que era contra Alemania. Uh-huh. Democrática.
Claro.
Ahí estaban las dos Alemanias.
Alemania Oriental y claro,
claro. Estaban las dos Alemanias sí. en esa época. Con la Oriental nos tocó.
Uh-huh, sí.
Después la otra salió campeón del mundo.
Sí.
Y bueno,
en la época, el campeonato de la máquina, la naranja mecánica.
Claro.
Holanda, claro.
Oh,
claro.
Qué belleza.
Cruyff.
Qué belleza. Claro. Sí, sí. Entonces, quedamos eliminados contra Brasil y quedaba el partido ese para cumplir. Uh-huh. Y no sé qué pasó entre Pepe Santoro y el polaco Kapp, que era el técnico. Uh-huh. No habían dado bien Carnevali, entonces va y le dice, Pepe, vas a jugar vos el último partido.
Uh-huh, claro.
No sé qué pasó. O sé, pero hay códigos.
Ah, claro, bien.
Vestuario.
Perfecto.
Y Pepe no juega. Uh-huh. Entonces se va para mi habitación. Me acuerdo que yo estaba con Roberto Perfumo uh-huh. y con Carlos Esqueo.
Históricos.
Y compartía la habitación yo. Y entra el polaco. Ya habíamos cenado. Entra el polaco a la habitación. Oh, ¿qué tal, papá? Y dice, no, bien. Dice, ¿cómo está, pibe, usted? No, yo estoy bárbaro, maestro, digo, yo estoy bárbaro. Yo entrenaba y me cuidaba.
Claro.
La verdad que hoy lo puedo decir, era una maravilla, uh-huh. una conducta.
Claro.
Y quería aprender y miraba. Uh-huh.
Parte de una gran oportunidad.
Sí. Digo, no, yo estoy bien, maestro, digo. Uh-huh. Yo lo consideré un saludo.
Claro.
Dice, bueno, dice, mañana va a jugar usted. Uh-huh. A la pelota, ¿viste? Y entre Roberto Perfumo y Carlito Esqueo nos cruzamos.
Claro.
Y después se pone a hablar el polaco acá con Roberto. Uh-huh. Y Roberto era muy, muy amigo de Pepe Santoro.
Ajá.
Se criaron juntos en el barrio.
Claro.
Y le habrá explicado qué pasó. Yo. Y dice, va a jugar el pibe mañana. Uh-huh. Bueno, ahí jugamos. Bueno, me convenía que voy a jugar yo. Y al rato llega la noticia de que fallece el general Perón.
Claro, exactamente, en ese partido.
Falleció un día antes. Uh-huh. Una convulsión. Toda la delegación que nos acompañaba, que no sé si no era el presidente de la delegación, el papá de Chiche Niembro, uh-huh. Paulino Niembro.
Paulino Niembro.
Estaba ahí, pero no sé si era, no recuerdo si era
de la delegación.
El presidente de la delegación. Toda gente de la delegación, uh-huh. toda gente grande era.
Claro.
¿Cómo lloraban? Uh-huh. Yo nunca vi una cosa igual.
Claro.
¿Cómo lloraba esa gente? Yo digo, la pelota, digo, yo tan. Gente grande y se uh-huh. abrazaban, lloraban,
claro,
pero.
Como si fuera un familiar, digamos.
No, sí, sí, se abrazaban. Yo, qué golpe. Bueno, entonces se decide, en la reunión ahí de ellos, uh-huh. pues nosotros no tenemos nada que ver. Después de la noche nos comunica y dice: mañana dice no se juega el partido, porque la delegación va a pedir no jugar, no presentarse a jugar por el duelo.
El duelo nacional, claro.
del general Perón. Y el otro día en la mañana nos comunican, sí, se va a jugar el partido. Porque la FIFA le dijo, fenómeno, ustedes no se presentan a jugar el último partido y automáticamente Argentina pierde la prioridad de hacer la próxima Copa del Mundo.
Claro.
Que ya la habían anunciado en el inicio de esa Copa del 74.
Lo Perrega la habían anunciado.
No, lo habían anunciado todo, ¿viste? Los carteles ahí en Alemania.
Tal cual.
Próxima Copa del Mundo, 78 Argentina, pasaban. Dice, automáticamente si ustedes no se presentan, no organizan la Copa del Mundo.
Claro.
Entonces llegó una orden de acá de Buenos Aires y no, jueguen, jueguen.
Y hubo un minuto de silencio, ¿no?
Un minuto de silencio y aparte, por primera vez en la historia, jugamos con luto nosotros.
Claro.
Ninguna selección lo había hecho, ni lo ha hecho, creo.
Claro.
Ni lo ha hecho.
Nunca más.
Y yo tengo fotos de ese partido.
Mira vos.
Yo usé una camiseta amarilla ese día y se ve bien la cinta negra, el luto.
Claro.
Jugamos todo con... Sí, con el luto por la muerte de él.
Y arrancó con un minuto de silencio.
¿Eh?
¿Arrancó con un minuto de silencio el partido o no?
Sí. Fue, creo que...
durante, ¿no? Fue una
durante,
cosa rara. Una
durante,
cosa rarísima.
En un momento el referí paró y todo el
eso fue una cosa muy loca.
Sí.
Fue al inicio, ¿no?
Yo del luto me acuerdo bien.
Claro.
Y bueno, si el minuto hubo, pero no me acuerdo en qué momento fue.
Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con el Pato Filiol. Esta lindísima charla.
Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.